Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, ya que hoy es un día muy femenino.
Sí.
Bien, tenemos toda clase de consejos para hacer más bella la vida de las mujeres. Por ejemplo, ¿cómo viajar con niños? ¿Qué hacer cuando uno viaja en auto a Mar del Plata o a Miramar o a donde fuere con niños? Atención, antes de salir, revisar el vehículo.
A ver si está
a ver si hay alguno, claro. A fondo hay que revisarlo el vehículo.
Sí, porque estos pibes se esconden en cualquier lado.
Se esconden en todas partes.
Abajo el tapizado.
Ruedas, frenos, luces. Cargar el equipaje dentro del baúl. Sí, señor.
Sí, sí. No, bien, no, por el pibe ahí.
¿A usted no tiene porte equipaje arriba?
No. Sí, pero se me voló.
Claro.
Lleva el colchón, lleva de todo ahí arriba.
Con el colchón y todo.
¿Llevaba el colchón, Rolón?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Y es que lleva el
colchón? ¿Y dónde viajaba usted?
Iba por la autopista. Iba a La Plata y se me voló el...
¿Que iba a La Plata con un colchón arriba?
¿Qué lleva el colchón?
¿Qué lleva?
Hay que tener cuidado. Cuando uno lleva un colchón en el porte equipaje, conviene poner un amigo encima del colchón.
Claro.
A Viturro lo podía hacer.
Yo le dije a Viturro, pero no quiso.
Un amigo, dormite una siestita arriba del techo del auto mientras vamos a La Plata. Atelo también.
Sí.
Te frena de golpe y el amigo lo va a ver pasar volando por encima... del parabrisas, el amigo en cuestión.
Atelo a Viturri y lo deja fumando ahí arriba del coche.
Claro, que
lo
mirando, pregúntele si prefiere que lo ate, mirando para arriba o mirando para abajo. Sí.
Claro.
Ahí son las dos formas que hay para atar a un amigo arriba del colchón cuando uno lo lleva en el porte equipaje del automóvil.
Claro.
Yo creo que boca abajo es mejor.
Boca abajo y mirando para adelante.
Claro. Sí.
Claro, se entretiene de paso.
Sí. Con la pera contra el cotín del colchón. Incluso le puedo decir... se puede gritar desde arriba algunas instrucciones.
Claro, porque es mejor, ¿no?
Mejor panorama.
Cuidado que viene un puente, dice.
Sí.
Bueno,
no, pero está bien eso, las valijas, todo. ¿Usted prefiere el portaequipaje antes de ponerlo
en
el baúl?
Lo meto todo en el baúl.
Ah, tiene un baúl grande.
Sí. No lleve nada rígido, señor, en la bandeja de atrás.
¿En dónde?
¿Qué bandeja?
Hay algo rígido en la bandeja de atrás.
En la luneta, será.
En la luneta. Cualquier cosa, por pequeña que sea, puede salir proyectada con fuerza en caso de frenada. Oh, claro. Oh, se pone atrás por
una bombilla.
En la luneta, las boleadoras. Lleva unas boleadoras, me va a cazar mi anduces.
Sí.
Entonces, por ahí frena de golpe y las boleadoras salen para adelante.
Lo ahorcan.
Lo ahorcan, se le enrollan alrededor del pescuezo y le pega una de las tres Marías en la cabeza y le rompe el cráneo al tiempo que lo estrangula. Usted queda ahí manejando estrangulado y con el cráneo roto. Ante los gritos de sus familiares que gritan su nombre desesperadamente. ¡Rosendo, Rosendo! ¡Frená! Y usted que ya ha fallecido, no podrá frenar dada la proverbial falta de obediencia de los muertos ante las circunstancias del tránsito.
Ni con la boleadora lo puede frenar.
Claro. Así que no conviene llevar boleadoras en la luneta.
No.
Yo lo primero que hago antes de subir al auto, antes de arrancar, mejor dicho, es fijarme si no hay boleadoras en la luneta.
Está bien.
¿Hay boleadoras en la luneta? Digo, no. Entonces, allá vamos, sí. Ayacucho.
¿Por qué se viene por la inercia, doctor? ¿Por qué?
¿Por qué?
Se viene lo de atrás hacia adelante.
Yo no freno y la boleadora sigue, porque la boleadora no tiene la inteligencia del auto.
No, lo que no tiene es la mecánica del auto, señor.
Va a la misma velocidad que venía, no se da por enterado que usted
frena. No, porque cuando uno acelera no se va para atrás la boleadora, ¿no?
Sí, se va. Lo que hay que hacer es ponerle freno a las boleadoras también.
Sí. Le pone una base, adentro una latita las pone.
Claro. Algo así, no sé.
¿Qué riesgo es eso?
Sí, bueno, no puede ir con las boleadoras a ninguna parte.
No. Las tiene que llevar colgando.
Sí. Yo siempre las llevo colgando con el traje. Por cualquier cosa. Uno no
con el traje, usted va a una fiesta. Y
bueno, fiesta no, voy a trabajar, señor.
Ah, bueno.
Mi vida es de trabajo, yo trabajo en una oficina, señor.
Ajá,
soy amanuense en una oficina de la Mercantil Andina, compañía de seguros. Y no voy con las boleadoras. Colgando del cinto acá.
Ajá. Muy bien.
Porque uno nunca sabe cuando se le puede cruzar un ñandú. que se me cruce un ñandú en la avenida Córdoba, por ejemplo, saco las boleadoras y la vuelvo así para arriba, la largo y ahí queda el ñandú boleado.
Ajá.
Y yo lo llevo y lo agarro y
ñandú
en mi casa.
O un chorro por ahí, lo roba un tipo.
No, no, la boleadora es para el ñandú.
Ah, para
el
ñandú,
no, no, no soy de la policía.
Ah, no, o sea, el chorro.
¿Está bien para manejar las boleadoras?
Más o menos, más o menos. Yo he hecho un curso de boleadoras.
Ah, con los del ballet.
Con los del ballet Brancel,
¿no?
Con los del ballet Brancel que me enseñaron.
Ah, hay que largarlas en un momento justo.
En el momento justo.
No lo largás por ahí.
No, te vas vos con la boleadora. Todas estas armas arrojadizas en algún momento hay que largarlas.
Uh-huh.
Les pasaba a los que tiraban las jabalinas,
sí,
que por ahí eran un poco morosos para largarlas.
La larga, no la larga.
Había gente que no la suelta, ¿vio? Que agarra la jabalina,
la jabalina
y no la suelta. Y tiraban la jabalina y iban ellos, salían con jabalina y todo, y las marcas eran sensiblemente menores, ya que la jabalina tenía el contrapeso del propio atleta,
sí, claro,
que volaba junto con la jabalina se clavaba allí y miraba a ver cuál había sido su marca.
Uh-huh.
Lo mismo pasa con el lanzamiento del martillo,
el
lanzamiento de la bala.
La bala, eso le
hay gente que no suelta la bala.
Una vez que agarra la bala,
claro,
no la suelta más.
Y ahí, la tiran ahí nomás, 20 centímetros.
¿Usted tiraba la bala o no?
No.
Es pesada.
No,
el martillo no, para no desgarrarse.
El lanzamiento...
Era bueno el martillo,
¿no? Sí, vio cómo hay que hacer, que hay que dar vuelta. Yo, sí, a mí siempre me salía para el otro lado el martillo.
Empezaba a dar vuelta y se olvidaba.
Dar vuelta y se olvidaba por donde iba y lo largaba en cualquier momento. Y un día me asijé a uno que estaba mirando.
A un jurado.
Un mirón que estaba ahí, vio eso, que están cogoteando ahí, mirando. Y le encajé un martillazo en la cabeza, discúlpeme.
Pero lo tenía merecido el
tipo. Sí, sí.
Eso que mira y no entiende, sí, y está, sí, en serio ahí.
Sí, están mirando ahí, te resecan con la mirada, sí, esa, claro, que corta la mayonesa.
Sí. ¿Qué mira el tipo este?
Claro. Pero el martillo, yo creía que era un martillo cualquiera, yo me entrenaba en casa con un martillo.
Ah, ¿no es, sí, cualquiera?
No,
¿cómo es?
En realidad es como un valero, como un valero de fierro.
Ajá.
Lo agarra así y se da vuelta, no es un martillo, ¿no?
Ah.
Yo en casa me entrenaba con un martillo que tenía, hasta que lo perdí.
¿De tanto revolearlo?
Lo revolé y cayó en la casa del vecino.
¿Y no se lo quiso doblar?
Y le digo, si no me da el martillo, martillo, ¿qué no hay ningún martillo?
Es martillo, claro, es mío. Lo tenía enterrado en la casa.
Me lo hizo el martillo. Le digo, entonces. Y lanzamiento de la jabalina también,
ajá,
practicado. Pero entrenarse en el departamento era muy complicado.
Pues, no, pero no hay distancia, no hay
historia. No, yo la tiraba incluso por la ventana. Venía corriendo desde el fondo, desde el baño,
sí,
con la ventana abierta.
Sí.
Cuando llegaba ahí, a la pieza, ¡pá!, la tirada, y...
Pues usted vivía en un piso...
En el séptimo piso, sí.
Muy peligroso, muy peligroso.
Y a la madrugada, que hay menos gente.
Sí, cuando había poca gente, claro. Pero un día lo ensarté al diariero.
Ya tan temprano lo tengo.
Lo ensarté como si hubiera escuecroso, creo así. Sí. Y ahí no dije que era yo.
No
sé, andá a saber, sí, quién habrá sido.
Claro. Algún inadaptado.
Claro. Bueno, pero ¿de qué estábamos hablando? Ah, de que no hay que dejar las boleadoras ni nada en la luneta.
Mm.
Ni siquiera fruta. Usted frena y empiezan a llover naranja desde atrás.
En Paraguay.
Y mucho menos a los niños. ¿Cómo va a poner al nene en la luneta?
No.
La gente que pone al nene en la luneta frena y viene el de salir.
Claro.
O al perro.
O a la mascota, o claro.
El perro vuela, el perro, el gato, y lo rajunia uno.
Sí, el perro muerde enseguida.
Sí, sí, se te prende. Si se viaja con animales, mira, aquí está. Deben ir separados de los cristianos por una reja de seguridad. ¿Qué lleva?
En un celular lo tiene que llevar.
Yo llevo también animales que son un poco feroces.
¿Aquí por qué tiene este?
Yo tengo un tigre de Bengala.
¿El tigre de Bengala tiene
usted?
Es doméstico el tigre de Bengala.
¿Porque se lo regalaron de chiquito?
Me lo regalaron cuando yo era chiquito, sí.
Ajá. No, le preguntaba por el problema del tigre, no el asunto.
Ah, sí. Es un tigre de Bengala, lo tenemos en jaula y cuando vamos a Mar del Plata no lo queremos dejar solo.
Ajá.
Pobrecito.
Porque extraña.
el extraño, empieza a aullar.
Ajá. Y dígame, ¿no? También que usted lo pidió de que es chiquito, que es muy doméstico, pero no, cuando se pone nervioso, no es peligroso, no es
por eso nadie. Por eso lo llevamos en una jaula dentro del auto, si no, lo pondríamos en la luneta.
Ajá. O sea, que a ustedes, a los propios dueños también a veces...
A cualquiera, es un tigre de bengala, señor, no es un quiz.
Sí, bueno, pero no sé, pensé que era... Yo como,
y desconoce, como, por ahí
desconoce. Desconoce.
¿No de estos tipos que le meten la cabeza dentro de la boca, el tigre, y hacen...
¿Cómo?
Son tipos del circo.
Que ¿le meten la cabeza del tigre dentro de la boca?
Algún paciente de
no, al revés. El tipo abre la boca y se traga al tigre. Yo he visto muchas cosas, pero eso no.
No, yo no.
Bueno, puede ser, ¿vio?
Pero él frecuenta lugares para la televisión.
La cola he visto. ¿Eh? La cola he visto, gente que le muerde la cola al tigre para jorobarlo. Sí. Adentro de la cola y le agarra la cola y el tigre, ¡ah! ¿Qué hacen? Como amenazando, ¿no?
No, pero hay que tener cuidado con eso porque...
¿Cómo gente que...? ¿Cómo es? ¿Es al revés?
Pero al tigre, esos domadores que le abren la boca al tigre y le ponen la cabeza de ellos adentro.
Ah, pero tiene que ser muy grande el tigre.
Una prueba...
A mí no me entra.
Pero son tigres que le falta el comedor, Rolón.
Claro. No,
pero
no puede ser eso. La cabeza de un domador es mucho más grande.
Sí, que la boca del tigre.
¿Cómo no te entra?
Bueno, no ponen toda la cabeza, ponen una parte, sí.
Claro, una parte. Total, sí. Una parte, nada. La cabeza no es una banana. No,
claro.
O entra o no entra.
Bueno, pero siempre ponen la parte de la cara, la nariz dentro de la boca del tigre.
No eso.
¿Cómo que no?
No fui al circo, no, me lo perdí. Sí.
¿Y qué ganaba con eso? Pues el aliento del tigre debe ser...
Es bravo.
Mortal, verdaderamente.
Sí, bueno, pero para demostrar su valentía.
Claro. Pero no.
Le metía la mano.
No somos un circo, somos una familia, una casa decente. Le vamos al tigre de bengala porque lo tenemos ahí y lo quisimos dar.
Sí, pero
nadie... Pero nadie lo quiso.
Nadie quiso.
Como este programa en el interior.
¿Te daban gratis el tigre?
Sí, sí. Y no, la gente, porque creo que tenía miedo la gente.
¿Por qué le dicen de Bengala? Discúlpeme que no sé.
Porque son nacidos en Bengala, en el Golfo de Bengala.
En el Golfo de Bengala,
sí. Donde están los tigres más feroces.
¡Apa!
Sí, sí. Este es un tigre, cebado.
¿A que ha probado carne humana?
Porque nosotros, no, le escupimos el mate. Y de comer le damos lo que...
Se le va a hacer vegetariano, así el tigre. ¿Qué le da de comer?
De comer lo que haya.
No, que sobra. Claro. Lo que sobra, el tigre come pero kilos de carne por día.
En caso, si hay carne, un poco le damos, ¿no? Le damos lo peor. Cuando hay un garrón, se lo tiramos al tigre. Piel de chorizo, ¿vio? Cuando sale demasiado gruesa.
Sí.
Que resiste al cuchillo. Usted le pone el cuchillo y el chorizo revienta por la punta. Le tiramos la piel, el piolín,
alguna cabeza, como dijo él, ¿no?
Claro.
Cabeza del pollo.
Y por ahí algún bicho que cazamos, algo. Por eso yo ando con la boleadora. Lo de caso un día en dos se lo doy al tigre, la madre, digo.
Una palomita.
Sí. Qué bárbaro. Y dígame,
alfajores.
Alfajores,
le encantan los alfajores Habana.
Sí. Tiramos los alfajores y el tigre se los come. Al principio no, pero después, vio, el tigre...
Claro, se adaptó a la familia.
A buen hambre no hay pan duro. Pero como, pero no importa, yo no quiero hablar del tigre. Si usted lleva animales, llévelos separados de la gente.
Uh-huh. Claro, por si se ponen nerviosos durante el viaje.
No. Llévelos separados.
No, ahí no dice eso.
Porque no se lo... Ahí no dice eso. No,
¿y por qué lo va a llevar separado?
No, no lo muerdan.
¿Y por qué lo va a morder?
Qué sé yo.
Sí, bueno.
Porque es perro.
Tiene hambre, ponele, qué sé yo. Dice, no arranque, señor, no arranque sin que puertas y ventanillas estén bien cerradas y aseguradas. Ah, pero no me puedo subir, entonces.
No, andar adentro,
primero me meto, y después cierro bien la puerta.
Sí, señor.
Ajá. ¿Para qué?
Y para que no se le abra durante el viaje, se puede tener un accidente, si la puerta está mal cerrada, puede tener un accidente.
Sí, ¿no?
Sí.
Y tome todo el revólver, le puede meter alguno también.
Como Rolón, que cierra todo, se pone cinturón de seguridad, sí, todo antes de poner marcha el auto.
Problema. Yo respeto todas las normas.
Está bien, pero antes de poner marcha el auto, inclusive.
Sí.
Está con el auto parado, está con el cinturón puesto.
Bueno, pero eso está bien, así es. No debe arrancar el auto.
Por ahí está estacionado y lo chocan de atrás.
Claro.
¿Y está agarrado con el cinturón?
Estoy agarrado con el cinturón.
¿No? Muy bien, usted también se lo pone en el cinturón.
Sí, yo me lo pongo. Incluso me bajo y no me lo saco.
¿Y cómo hace para bajar?
¿Con la butaca?
Me bajo con la butaca. A veces me lo tiro. Sí. Y me bajo con la butaca. Incluso en algunos lugares le digo, cuando sé que voy a estar parado o algo,
sí, con el banco,
me llevo la butaca atada directamente. Voy caminando de acá y me siento.
Claro.
Me voy con la butaca del auto.
Sí, ahí se ahorra alquilar un banco.
Me ahorro alquilar, ¿cómo alquilar?
Claro, usted va a la plaza y alquila una mecedora, algo para
sentar. Ah, sí, ¿se alquilan mecedoras?
No, nunca vi.
¿Y se pueden elegir o te dan cualquier señorita?
¿Qué señorita?
¡Es un mueble, señor! No, yo vine a la plaza.
¿También se alquilan muebles?
Dije que alquilan mecedoras, yo, a mí me gustaría que me mecieran.
Sí. ¿A qué playa vas?
Que me meciesen.
¿A la playa nudista?
Claro, y vos alquilas una mecedora y te mecen.
Sí, pero la arena es difícil, ¿no?
No, pero la playa... Y ellas te mecen.
¿Qué le
Está bien, ¿qué?
No, probablemente.
Usted tiene que alquilar eso, las raposeras, sí, todo se alquila. Bueno, entonces usted sabe, porque usted estuvo una vez, ¿se acuerdan en una playa?
Yo me hice mecer, sí.
Ajá. Oye, por playa. Tuvo la concesión de una playa, usted me
contó. Ese era nuestro oficio, ¿se acuerda? Pero habíamos, conseguimos la concesión en el invierno. En el verano estaban acomodados.
Y en el invierno más barata, ¿no?
En invierno, claro. Y nosotros tuvimos, ¿se acuerda? Mar del Plata, ahí en el...
Julio y agosto.
¿No? ¿Allá por Punta Mogote?
Sí, en la playa Tiraboschi.
Uy, Dios.
Estábamos ahí.
Un viento.
No sabíamos si venía gente, porque no se veía nada. Niebla. Había mucha niebla. Y entonces, cuidado, la playa es peligrosa con la niebla, ¿eh?
¿Por qué?
Porque vos te metes en el mar y no te das cuenta.
¿Cómo no se da cuenta?
Ni te das cuenta, estás caminando ahí, ¿qué sabes?
Pero se mojan las patas, señor.
Y hay ese tanto frío que no te das cuenta.
Ah, ¿en serio?
No te das cuenta para nada. Bueno, no importa. Todo esto, hay que vigilar que los chicos no lleven nada cortante o punzante en el interior del vehículo. Por ejemplo, qué sé yo,
cuchillo que cumple las dos funciones, cortante y punzante.
No los deje solo en el coche jamás, ni permita que se pasen a la parte delantera. No conduzca nunca bajo los efectos del alcohol. Enseñe a los niños a no bajarse del coche.
El movimiento.
Claro, los chicos que por ahí se bajan, como no tienen muy claro el concepto del viaje en auto, creen que uno puede bajarse aún con el coche a 120 kilómetros.
Claro, salvo que lleven patines los pibes.
Claro, que se bajan y se produce un golpe muy desagradable.
Bueno, igual usted los chicos le ponen el cinturón también, ¿no?
También, yo los chicos los ato. No solo el cinturón, sino que los cuelgo.
Candado.
Sí. Y al bebé lo cuelgo nada más, porque no hay cinturón para el bebé. Yo lo cuelgo del techo.
No hay cinturón para bebé. No hay, señor.
Yo lo colgué del techo. Mío, la camioneta lo tengo colgado del techo. Todavía medio me agacho porque anda así bamboleándose.
En movimientos pendulares.
Bueno, esta es una de las cosas que tenemos para el ama de casa. Y la otra es un dentífrico a su medida.
¿Un dentífrico a medida?
Vamos a ver, dice. Antes de elegir una pasta dental, porque nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, ay, me voy de viaje ahora con mis chicos, con el auto, con los animales, y voy a comprar un nuevo dentífrico. ¿Cómo hago para elegir una pasta dental? Bueno, lo primero que debo observar es que tenga flúor, monofluorfosfato de sodio y fluoruro de sodio. Yo siempre le pregunto a
tanto. ¿Sí?
Un tubo de dentrífico, por favor.
Sí, ¿cómo no? ¿Cuál tiene?
¿Cuál tiene? Porque yo necesito que tenga monofluorfosfato de sodio.
o fluoruro de sodio, una de
entonces, ahí le tiene que pedir que le muestre el tubo.
Claro, muéstreme el tubo.
Si lo puede leer,
claro, yo lo pruebo.
Yo no, lo leo, lo puede leer, porque ahí claro, dice todo lo que
el
trae.
Tubo dice, sí, sí.
Sí, en la cajita dice, no abra, no mire el tubo. Sí,
pero cuando no, por ahí en la cajita suena que usted me mete adentro otro tubo.
Claro,
¿no?
Claro.
Ah, a mí me ha pasado muchas veces que me vendieron un poco de carnaval adentro del...
¿Qué motivo tuvo? Dijo. ¿Qué tubo tengo?
Otro punto a tener en cuenta es el envase, ¿eh? Conviene elegir los de plástico y no los metálicos.
¿Por qué?
Y sin embargo a mí me gustan los metálicos, porque uno sabe cuánto le falta. El de plástico parece que siempre estuviera lleno.
Sí, es engañoso, es cierto.
Sí, se empieza a apretar, apretar y sale aire. Sí. Y se empieza a golpear como un loco y no sale claro. Aire. En cambio, el de metal usted ya lo ve. Dice, ah, me falta tanto, va calculando. Dice, ah, faltarán dos semanas. Entonces uno ya en los últimos le va mezquinando un poco.
Le encara una vez al día.
Ah, ¿Para qué voy a andar poniendo tanto?
Claro. Poquito y hace espuma.
¿Y por qué es mejor el de plástico? Discúlpeme.
No es mejor el de plástico.
No, viste que...
Ah, no sé por qué.
Lo va doblando al otro lo va doblando.
No sé. Tiene que tener también gluconato, que actúa sobre el metabolismo bacteriano.
Ah, lo mata todo eso.
Sí, pero bueno, esto no importa tanto. Lo que me importa a mí es el tamaño del tubo, para poder apretarlo bien, ¿entiendes?
Sí. Y si usted prefiere un tubo grande,
mejor chico. Yo prefiero el tubo grande para apretarlo convenientemente.
Uh-huh.
Porque hay unos tubos chiquitos, y así, sí. Por ahí yo lo aprieto sí. Entre dedo y dedo así, y sale todo el dentífrico.
Sí,
bueno,
me toque bien, sí.
No, pero ¿cuál es el tubo más grande que tiene? A ver.
Este. ¿Le va bien?
Oh, amigo. Este.
El sueño del
tigre. Ese. A ver, ¿qué marca es? Constantinopla, sí, sí.
Importado, digo, buenísimo.
Sí, sí, importado de Estambul.
Sí.
Dígame una cosa, ¿no? ¿En qué sabores viene?
Menta,
espere que estoy anotando.
Eucalipto.
Eucaliptos.
Tiene sabor a banana. Para los chicos. Eso para los chiquitos.
Para los chicos, porque
¿por qué le gusta la banana a los chicos?
No, porque un grande no se va a andar lavando con esos dentífricos gusta frutilla y
tal. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay entre un adulto y un chico en el aspecto gustativo?
Sí, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo derecho a
bañarme, a lavarme los dientes, a baldearme el puente con sabor a banana.
Que le quede un lindo
aliento a banana. Y por ejemplo, yo voy a ver a mi novia y le doy un beso y me dice, che, qué olor a banana que tenés.
Sí.
¿Eh?
Bueno, qué olfato tienes.
Claro, qué olfato.
Sí. Es mejor que el eucalipto.
Ah, le digo, ¿a vos qué te importa? No, dice, porque en realidad mi novia es casada, ¿no?
Ah, después es su amante, no su novia.
Bueno, lo que usted quiera, señor. Entonces, dice, después yo voy a mi casa y mi marido me da un beso y me dice, che, qué olor a banana que tenés. Y yo no sé qué decirle.
O sí, sabe.
No, además que lo
¿qué otro sabor tiene? A ver.
Frutilla ya le dije.
Eucalipto, dijo, un olor
exquisito. Ya me lo dijo, ¿para qué me lo dice de nuevo?
Bueno, frutales hay unos cuantos, tiene con gusto a manzana.
Sí, sí. Pero son todas frutas, nada más, no hay sabor, por ejemplo, a maderas de oriente.
Ahí está.
No, señor, no.
Y digo yo, esto, disculpe, porque yo la primera vez que compro dentífrico, porque yo siempre fui a la antigua, yo masticaba alquitrán.
Arrugaba de los bleques.
Creo que había que masticar alquitrán, que era más sano que
sí, entre. Sí, es muy bueno el alquitrán.
Pues yo nací en una calle que la estaban asfaltando. Entonces, toda la mañana íbamos, le sacamos un cacho de alquitrán con asfalto y manteníamos la salud dental.
Ajá.
Eso es lo bueno del asfalto. Mis padres siempre decían, yo hice en mi tiempo que era la calle de tierra, se nos caían todos los dientes, me decían. Ahora ustedes, dice, tienen suerte,
tienen suerte que están asfaltando y podemos cuidarnos la dentadura, etcétera. Pero ahora me decidí por el dentífrico.
Sí, es mejor. Sí.
¿Cómo es el asunto? Usted, por ejemplo, se enjuaga, ¿no es cierto? Después, ¿qué hace con el agua? ¿Se la toma o
no? No, la escupe.
Pero no es mejor así refresca todo por dentro, ¿no?
Ah, no. Ya que aprovecha que usted me dice que tiene gusto a banana, ya le meto para adentro, chao.
No, no, señor, como, no,
si,
no,
como
no.
Si me tomara una banana, como un banana con leche.
Un licuadito.
En vez de un licuado de banana, agarro un poco de dentífrico, de paso me lave los dientes y me ahorro la licuadora.
Ya desayunó, con la,
claro,
la, claro. La banana. No, 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 porque aparte usted con la limpieza dental, usted saca restos de comida, bacterias.
Pasa a mi favor.
Usted remueve las bacterias.
Oh, ¿quién?
Epa. Hay que, con solo lavarse los dientes, está bien, doctor, o cada tanto hay que hacerse una limpieza de sarro y todo,
sí,
eso.
Sí, claro.
Que ¿cómo es?
Hay que cuidar todo.
¿Del sarro?
Del sarro, sí, hay que limpiar el sarro cada tanto.
No, no, que...
¿Y dónde tengo que sacar números?
Para
que me limpien el sarro. Pero...
No, que viene con ese instrumento.
¿Con qué limpia? ¿Con un torno? ¿O con la virulana nomás?
Con la valerina. No, no, vio con ese instrumento que tiene los odontólogos, que tiene como
no sé,
un gancho ahí.
¿Con un gancho le limpia?
Y si quieren le saca entre los dientes, todo
entre los dientes.
Sí, también entre, digamos, donde nace la encía, le tienen que...
¿Dónde nace quién?
¿Dónde nace? Allá donde nace la encía.
¿A dónde nació?
Es una forma de decir, allá por donde nace
la encía. Allá donde nace la encía, parece una zamba, ¿no?
Donde el diablo corrió el concho.
Allá donde nace la encía.
Bueno, no tiene que ir a lo tanto, pero aparte usted se va haciendo suaves buscas.
Donde la hace la encía, tiene razón, acá el payano, donde Judas perdió el pollo,
claro.
Donde muere la espalda.
No, pero escúcheme, ¿qué? ¿Nunca se hizo usted una limpieza dental?
No.
Ah, nunca se le hicieron.
No.
Bueno, tiene que ir aquí.
Una vez cada tres
yo
años.
Yo creí que con el alquitrán bastaba.
No, una vez cada seis meses que tiene que
ir. ¿6 meses?
Sí.
Estamos atrasados.
¿Y se va juntando todo el sarro?
Sí.
Y forma, entonces, yo la verdad que no puedo saber dónde están los dientes, porque lo tengo todo abajo del sarro.
Claro, es como una película que se va formando.
Sí, yo la vi.
Sí, como eso. Detrás del sarro.
El sarro, las minas del sarro. La región del sarro. Esta era una guerra entre los alemanes y los franceses. Yo la vi.
¿Sí? Nena, qué sarro.
Sí.
Esa era la otra versión.
Y después vi otra también, ella... Don Diego de la Vega y sarro. Ah, sí.
Con ese.
La marca del sarro, sí, la vi.
El zorro.
Lo mismo, que hablaban en inglés, veo que ahora...
Ahora no sé, también.
Ahora se pronuncia la O como es Hollywood.
Claro. El zorro.
Bueno, el zorro, zorro, zorro. Y se limpiaba los dientes con la espada del zorro.
¿Así?
Pachaba, y escupía.
Cancero.
La lengua.
Escupía.
Azote de los déspotas y romántico paladín de la justicia.
Ajá. Qué lindo eso.
Sí. Y nadie se daba cuenta que era él.
Que era Don Diego de la Vega.
Sí. Ah. La gente sí se daba cuenta, pero los actores no.
Y pues no sabían el libreto eso.
Claro, pero
bien,
nosotros reíamos y enseguida nos damos cuenta. Este es el tipo que apareció recién, pero que se ha disfrazado.
Y nunca lo enganchaban.
Claro, no, si este no lo saco, ¿quién es? Y miraban, venían,
¿qué este,
no? ¡Ay, se terminaron tus hazañas, qué sé yo! Que se liquidaba 4 o 5, cortaba las velas de las arañas, se colgaba, ensartaba 5 o 6 guardias, y todos lo miraban, ¿quién será este? Como
lo tengo, lo tengo.
El gordo Puebla debe ser.
Sí, no, no.
Así es. No, dice, no, no,
tío,
no. A ver, dice. A ver. ¿El Tabi no es?
No, ahí va.
No es.
Ya no, no tiene bigote.
No, no, no es. Oh, pero lo tengo el tipo, lo tengo. Estaba mirando.
Ajá.
Y no se daban cuenta. Dice, él decía por lo bajo, ninguno se da cuenta, dice que soy Don Diego de la Vega, dice. Menos mal, dice, así, no me vienen a buscar de mientras que duermo o algo.
Uh-huh.
Decía el zorro.
Está bien, está bien. A mí me gustaba el zorro, ¿qué?
No.
¿No le gusta la película del zorro?
No, me aburría mucho.
No, no, a mí esa destreza con la espada que tenía.
Ah, no, esa no la vi, ¿no? No. Yo vi la marca del zorro, pero la
no, destreza de la espada.
¿La de quién?
Destreza.
¿La destreza?
Dice eso, no sé, una...
Bueno,
una muchacha.
¿Y de qué estamos hablando?
Doctor,
usted me empieza a hablar de cine. Ajá. Y yo que le vengo a hacer una consulta de cómo me tengo que lavar el comedor. Uh-huh. Bueno, así que este es el tubo más grande que tiene, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, ¿tiene hilo dental?
Sí, claro. ¿Lo quiere encerado o sin encerar?
¿Encerado? Yo, mire, que ¿para qué he encerado muchas cosas en mi casa, pero nunca enceré un hilo.
Hilo. No me cruce el hilo.
Enceramos los pisos. Claro, cuando hay algún casorio o algo.
Sí, la pelota de fútbol la encerá.
La pelota de fútbol yo la encero, porque no hay más grasa en casa.
No, con grasa, hecho, ¿cómo con
no, no, esto sí, la perfumada, la rosa, queda lustrosa la pelota.
No, pues si no, no, los perros traen la pelota.
No, sí, le echamos grasa y después no podemos sacar los perros de dentro de la cancha de fútbol. Como pasó en el Mundial, que no engrasan las pelotas ahora.
No,
ahora no engrasan, ¿eh?
Sí, de
y que... porque si no, porque le entraban los perros. Entraron los perros en Corea.
Sí, había algunos.
Había algunos, pero ahora no le engrasan las pelotas.
Bastante.
Yo le pregunté al entrenador, sí, al entrenador coreano, ¿ustedes engrasan las pelotas? No, dice, no, nosotros a lo sumo nos sacamos el sarro.
Ah, ah. No, y eso que ya las cuidan mucho, ahora para el Mundial.
¿En qué?
Las pelotas.
Ah, sí.
Dice que son más livianitas las pelotas.
Las pelotas en Corea son más livianitas, sí, sí, ya me parecía.
Corea es por el clima.
Es por el clima, no, porque las inflan demasiado. Creo que se van por arriba.
Sí, es verdad, pero sí. Son muy livianas las pelotas.
Sí, sí. ¿No serán de de playa?
No, ¿cómo está?
La de volei puede ser.
Sí.
No.
Bielsa le dio 4 pelotas a Caballero hace 6 meses para que aprenda.
Ajá.
Para que las tantee.
Bueno, la teoría.
No, la vaya a tantear.
Con una pelota en cada mano andaba.
Sí, Caballero.
Caballero por la calle.
En cada año.
Disculpe si no le doy la mano, dice, pero me estoy adaptando para el campeonato mundial.
Incluso venían, lo invitaban a salir los amigos.
No,
el equipo español.
Toda la noche se ponía así, toda la noche con una pelota en cada mano, sopesándola.
Sí, sí. La novia se le enojó, dice,
¿eh?
La novia se le enojó.
Claro, todos los días está con la...
Bueno, me voy a ir, entonces.
Bueno.
El hilo dental. Sí. Tiene un ovillo.
¿Cómo un ovillo? No es hilo con barrilete, señor.
Bueno, no se lo digo hilo con barrilete, pero ¿qué tiene que...?
No, solo el hilo
con barrilete. El hilo con barrilete lo vende suelto, así, todo encasetado.
No,
bien. ¿Y lo de coser cómo lo compra usted? ¿Por metro?
Claro, el ovillo.
Viene en un ovillo, viene.
No, no se lo viene.
Toma el estel.
Bueno,
nosotros fabricamos hilos.
El hilo de cadena.
Él es Tomasito.
Tomasito.
Tomasito. El del hilo.
Ah, mire usted, famoso.
¿Por qué me mira así?
Porque he visto muchas veces...
Si no fuera por el señor, andaríamos todos sin botón.
Claro.
Agarrando los pantalones con la mano y así.
Claro. Dígame...
Tomasito y cadena.
¿Cómo hacen el hilo? El hilo de cosas. ¿Cómo es la técnica?
Sí, nosotros tenemos el material, ¿no?
Sí, ¿qué, cuál es?
El material, ¿qué es un material? El material con el cual se hace el hilo, es una fibra.
Ajá.
Entonces, agarramos 2 caballos.
Sí.
Y atamos la punta de este material en un caballo y la otra punta en el otro caballo y salen galopando en direcciones opuestas. Se va estirando cuando llega más o menos 2 cuadras, 3 cuadras y como basta. Y ahí enrollamos el hilo.
Queda bien, bien tirante.
Ah, mire usted, no, yo pensé que había alguna máquina.
No, hay un material que es la hilita.
Ajá.
Con la cual se hace el hilo, que viene en bolas. Pero después sí. se lo va estirando. Antes lo hacíamos así. Hacíamos como un fideo con la mano. Si...
Pero
descubrimos que estirándolo con caballos que galopan en direcciones opuestas...
No dan tiempo, ¿no?
Se gana mucho
económico.
Se gana mucho tiempo.
Ajá.
Incluso después descubrimos que no eran necesarios 2 caballos. Bastaba con uno.
Ajá.
Y la otra punta la atabas a un palo, que siempre es más barato un palo que un caballo.
Sí.
El palo no hay que alimentarlo.
Claro, el palo está ahí.
Sí.
Ajá. ¿Y cuánto lo rinde cada bola?
Y cada bola rinde 250 metros.
Ajá. Está bien.
están calculadas. Y son bolas que nacen en los árboles, el árbol de la islita.
Sí, como una fruta crece, así te va y la arranca.
Usted arranca la fruta, hay cosechadores de islita, uh-huh. En las plantaciones. Uh-huh. Es el árbol del hilo también. ¿No?
Islita Carrió.
Sí, tenemos muchos clientes, ¿eh? Que nos compran solo hilo dental, fábrica de Valero.
Hemos crecido mucho.
Hemos crecido mucho, sí. Porque yo era chico cuando me regalaron un tigre, ¿se acuerda?
Sí, sí, me regala.
¿Sabe que vendemos también mucho a médicos que operan? Porque ¿con qué cocen a los enfermos? Discúlpeme que se lo pregunto.
Con hilo.
Ahí está, muy bien, doctor, con hilo. Antes del hilo, antes de la invención del hilo,
no lo cocino.
Las heridas, ¿usted sabe lo que eran? Con tientos.
Sí.
Con tientos de cuero. Tenían los tipos una operación de apéndice que usted ya se la veía desde el bolsillo.
Los chinos, ¿con qué era que cosían los
tientos? ¿Qué se van en el bolsillo? No, dice, es la operación de apéndice. Sí. Porque lo cosían con tientos, el tipo tenía una costura...
grueso.
Parecía un... ahora gracias al hilo nos lo agradece. Usted no sabe cómo nos agradecen los operadores de apéndice. Dice, muchas gracias. Y yo digo, seguro que era bueno que lo operaran del apéndice.
Del apéndice.
Con hilo.
Sí, claro. Y dígame, las agujas, ¿todo venden ustedes? ¿Todo fabrican ustedes?
No. Las agujas tienen que ir al lado. Ajá. Se aguja ese es al lado.
¿Qué pena? Porque por ahí podrían haber aprovechado.
Podríamos, pero no quiso, porque veo cómo es, él no quiso.
Claro.
Sí. Dice que es más importante la aguja que el hilo. Yo le digo, ¿qué? ¿Va a coser un botón con la aguja sola?
Claro.
¿Qué hace? La pasa de un lado para otro, está toda la tarde y el botón ahí. Pero se lo dije. Y usted me dice, el tipo me dice, usted, si no hubiera aguja, ¿con qué lo pasa el hilo?
Ajá.
Ahí está.
Tiene razón.
También tiene razón.
Las dos cosas son igualmente importantes.
Sí, eso es lo
son
que
complementarias.
Enseguida se me ocurrió eso que se le ocurrió a usted.
Claro.
Se lo dije, pero el tipo ya se había enojado.
También me llevaba
la aguja en la mano.
Y ahora ahí estamos, ¿no? Yo le vendo el hilo y él le vende las agujas. Digo, yo mientras estaba...
Están preparando la platea,
agarrando la platea arriba.
Sí.
Bueno,
hay carrera en esa.
Bueno, ¿le doy hilo dental? ¿O
yo no? Fabrico, ¿para qué voy a comprar? Que se cree que soy estúpido.
No, pero usted fabrica hilo de coser, ¿no?
Es lo mismo, señor.
No es lo mismo.
Hilo dental, hilo de...
El suyo no está esterilizado.
Ajá. No, señor. Bueno, no, deme el tubo ese dental, que tengo una fiesta esta noche.
Bueno.
Y me voy a lavar los dientes.
Bueno, un Constantinopla lleva el señor.
Sí.
Bueno,
¿algo más?
Algo más. ¿Un perfume, si tiene aceite esta noche?
Un perfume.
¿Para qué?
¿Para qué?
Así que me caliente, señor, para hacer milanesa, para perfumarse.
Sí,
no se haga el vivo.
Se haga el vivo. Yo vine a...
Pero puse la pregunta.
Voy a vender un perfume. ¿Por qué voy a la fiesta que me volan?
Sí, pero
que me levante una mena, no hacerme oler.
Bueno, pero por ahí tiene que bailar con la señorita, algo así.
La bailo, bailar es una cosa, ¿no? Usted baila para con la mena para olerla.
También.
¿Sí? Mirá vos.
Este verano fue una mujer y no me gusta su olor.
¿Qué fue ayer el baile? No sabés las minas que me olí. Pausa.